Hola, saludos a todos los oyentes de este espacio dedicado al análisis psicosocial. Comenzamos hoy con una serie de programas de entrevista en que la mirada analítica de Rafael Israel recorre diversos temas de gran actualidad. Abrimos este nuevo apartado con una conversación con Enrique Zimmermann, corresponsal en Israel de diversos medios españoles y autor de un libro de entrevistas con personalidades de Oriente Medio.
Buenas tardes, Enrique Zimmermann.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy Rafael Israel, del programa Mirada Analítica de Radio Sefarad. Se trata de un programa que analiza psicoanalíticamente o con una perspectiva psicoanalítica diversos problemas psicosociales actuales y queríamos aprovechar tu condición de corresponsal de Antena 3, de corresponsal de Vanguardia, para los oyentes que no lo sepan, porque hay muchos que no son de aquí, de España. Queríamos aprovechar tu condición de corresponsal para hacerte algunas preguntas sobre esta delicada situación que vivimos actualmente en Oriente Medio.
Con muchísimo gusto.
Quizá podamos empezar por decir que Enrique Zimmermann ha publicado un libro que está en vías de traducción, me parece, Entrevistas desde el centro del mundo, ¿es cierto?
Eso es cierto.
¿Y se trata de una recopilación de entrevistas?
Bueno, con personalidades de Oriente Medio, con todos los líderes, todos los primer ministros israelíes, desde Rabin hasta Sharon incluido, y los líderes palestinos, Arafat, los líderes integristas, expertos en terrorismo, y luego gente de a pie, que me impresionó especialmente en los últimos 10 años, desde víctimas de atentados terroristas hasta familiares de suicidas y hasta suicidas en la cárcel, entre ellos jovencitos, adolescentes, que pude entrevistar en la cárcel. Y que yo creo que todo estas 40 entrevistas reflejan un poco lo ocurrido en la región en los últimos 10 años para intentar entender un poco más hacia dónde vamos.
Tendremos sin duda otras oportunidades de hablar de diversos aspectos del libro cuando lo podamos leer. Para empezar, hablando de las entrevistas con Yasser Arafat. Yasser Arafat nos parece un poco como primera pregunta, nos parece una personalidad que siempre ha sido ambivalente en el sentido de decir que quiere la paz, animar a la guerra, que siempre ha tenido un no rotundo cuando todo parecía que iba bien, cualquier propuesta de paz constructiva, de pronto lo que llamamos psicoanalíticamente reacción terapéutica negativa. Cuando todo parece que va bien, de pronto hace una maniobra y las cosas se tuercen y nos frustra a todos, ¿no? Políticamente, por lo tanto, parecía un líder un poco suicida, que además animaba métodos suicidas y con una gran capacidad de conexión con el inconsciente terrorífico de sus ciudadanos, ¿no? Creo que por eso solía ir disfrazado de guerrillero. ¿Tu opinión, pensando en los líderes mejor posicionados para sustituirle, corremos el riesgo de que se repita este modelo psíquico político o tenemos otras esperanzas?
Hasta ayer por la tarde te diría que creía que no. Y en este momento, después del intento de asesinato de Abu Mazen, yo me pregunto si estoy en lo cierto o no. Yo creo que Yasser Arafat es un personaje extraordinario, pero desde luego es un personaje que tiene que ser investigado no solo por expertos en Oriente Medio, expertos en política, sino incluso por psicólogos.
Sí,
es un personaje psicológico fascinante, lleno de luces y sombras, al mismo tiempo, y a veces con una diferencia de 5 minutos. Él podía estar haciendo un discurso, hablando con mediadores europeos o norteamericanos, y hablar de que él quiere poner fin a la intifada, y minutos más tarde hacer un discurso ante su gente y decir que 1 millón de mártires marcharán hacia Jerusalén. Y no veía ninguna contradicción entre las dos cosas. Tenía un poder al mismo tiempo de movilización entre su pueblo. Yo he visto, por ejemplo, gente de Hamas en Ramallah en los últimos días llorando a Arafat, gente que era en realidad de su oposición. Él conseguía aglutinar al pueblo palestino y además consiguió hacer algo extraordinario para el pueblo palestino, y es que convertir el tema palestino en un eje de la política internacional, cuando en los años 60 estaba totalmente olvidado ese tema. Y gracias a sus esfuerzos, me decía otro día una persona aquí en Israel que más que un premio Nobel de la Paz, él tenía que haber recibido un Oscar. Era realmente un personaje muy, muy pintoresco, muy colorido en toda su actitud, un experto en relaciones públicas, sin duda alguna. Y todo esto no va a ser fácil reemplazar. Él tiene una herencia doble que simbolizada quizás por su discurso en la Asamblea General de la ONU en el 74. En una mano la rama de olivo y en la otra el fusil. Y lo que vimos en su entierro es la clara división de esas dos herencias. Veías a la gente que opta por el fusil y veías a la gente como Abu Mazen, como Abu Alá, que se esforzaba y se sigue esforzando por poner fin a la intifada y por optar por una vía de negociación real, aunque sean negociadores muy duros posiblemente, tanto uno como otro, porque no creas que eso quiere decir que ahora ha llegado la era mesiánica de la paz. Ellos, el contenido de lo que ellos piden no es muy diferente de lo que pedía Arafat, pero ellos sí que están dispuestos a optar realmente y únicamente por la vía negociadora, contrariamente a Arafat, que utilizaba la vía de la violencia como una estrategia para mejorar sus posiciones en la vía negociadora. Ellos dan la impresión que no. Lo que pasa es que a su alrededor hay muchos que no opinan así. Así que el dilema va a ser tremendo. Pero yo ya creo que ya no es solo una cuestión ideológica. Es una cuestión ideológica, es una cuestión casi de lo que los franceses llaman raison d'être. Estos radicales están para hacer la intifada. Están allí porque hay una intifada. Ellos recibían cheques de Arafat y de otras vías de Irán, etcétera. Ellos viven de ese tipo de violencia. En el momento en que desaparece esa violencia, su razón de ser y de existir puede desaparecer también. Entonces, lo que está en juego no es solo la cuestión ideológica, es su futuro. Y es por eso que en este momento, Rafael, hay negociaciones entre ellos y el liderazgo moderado para que ellos pongan fin a sus acciones violentas, sobre todo contra objetivos israelíes, etcétera, lo que puede provocar reacciones por parte de Israel, y se integren en las fuerzas de seguridad palestinas.
Enrique, tú has entrevistado a estos personajes más radicales, muchos de ellos dijeron Ole Braja. ¿Tú has sentido, nosotros en la clínica, sea el paciente que sea el más perturbado, el más grave, siempre intentamos conectar con algún punto de salud mental, de capacidad de diálogo, de flexibilidad, de bondad o, en este caso, sensatez política? ¿Has podido, desde tu percepción psicológica, detectar alguna posibilidad de poder empezar a construir algo a partir con estas personas, a partir de ese punto de salud política, digamos, especialmente con la que el nuevo gobierno palestino pueda trabajar?
Mira, y te diré algo, Rafael, yo no soy psicólogo y no te puedo decir que pude hacer un análisis del perfil psicológico de ellos, pero sí que soy una persona con cierta experiencia de contactos humanos, y que hay personas que he podido juzgar. Gente como Abu Mazen y como Abu Alá, yo creo que son personas que realmente creen en la paz. O sea, tú estás hablando con ellos y te das cuenta que aunque tengan sus líneas rojas en muchos temas y muchas cosas que a lo mejor a Israel no les va a gustar o no, y que van a exigir en temas como refugiados o en temas como territorios, etcétera, o Jerusalén, ellos no son dogmáticos como podía ser un Arafat, que era un hombre de mitos. No un hombre de realidades sobre el terreno, no un hombre del siglo XXI, en el sentido de que sabe que en cualquier negociación hay que llegar a un compromiso práctico y concreto. Arafat vivía en el nivel de los mitos y le era muy difícil bajar a los hechos sobre la tierra. Me da la impresión que estos señores, tanto Abu Mazen como Abu Alá, son negociadores natos. Y no es casual que ellos hayan estado en Oslo en su momento, y que ellos hayan logrado por primera vez en la historia de israelíes y palestinos llegar a algún tipo de acuerdo con Israel. ¿Y por qué? Porque son más pragmáticos a ese nivel. Ahora, cuando estoy, me preguntabas por los integristas. También entre ellos hay diferencias, pero es una percepción mía. Yo, por ejemplo, tenía una opinión que hasta hoy no lo tengo del todo claro, pero puede ser que sí, puede ser que no, que el jeque Yassin estaba dispuesto en un momento determinado a llegar a una hudna. Hudna es una tregua, según sí. el Islam, llegar a algún tipo de acuerdo que al menos postergara los actos violentos por un tiempo. Me daba esa impresión, pero claro, no tengo pruebas, era una intuición cuando le entrevistaba. Y hoy en día él ya no está, al mismo tiempo me llega información que él en más de un momento fomentó atentados suicidas, etcétera, etcétera. En cambio, el que le reemplazó, Abdelaziz Rantisi, desde el primer momento yo tenía claro que este hombre lo único que puede llegar a hacer es ordenar muerte y más muerte y más muerte. Te dabas cuenta que había en él un... O sea, no se planteaba ni preguntas. Me imagino que es eso lo que se refiere uno cuando habla de fundamentalismo. Era un hombre fundamentalista en el sentido más profundo de la palabra. Quiere decir, él, para él, judíos, israelíes, no tenían derecho a estar en esta tierra, tenían que volver a sus tierras naturales. Posiblemente Yassin tendría el mismo discurso, pero notabas que había quizás ciertas dudas a veces cuando te lo decía. En cambio, este hombre lo tenía, era tajante, era claro, y que para él la única vía era la vía de la bomba y de expulsar, de la yihad, de la guerra santa, y de expulsar a los judíos de esta tierra. Son percepciones. A lo mejor Yassin pensaba igual que Rantisi, de hecho, y era más una cuestión de estilo. No lo sé. Pero yo creo que incluso entre estos fundamentalistas hay ciertas diferencias y matices.
Enrique, quisiéramos y sin duda te volveremos a llamar para volver a hacer más preguntas y poder grabar otro programa sobre este tema que nos interesa mucho a todos. Muchas gracias por concedernos la entrevista.